Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿qué tal, amigo oyente? Le damos la bienvenida al programa de hoy, en el cual compartiremos la tercera parte del estudio bíblico titulado La Gran Equivocación.
Hay muchas cosas falsas que se parecen a las auténticas y que apenas se pueden distinguir entre una y otra. También entre los cristianos hay imitaciones, engaños y copias. Existen los verdaderos cristianos y también los cristianos falsos.
¿Existe alguna prueba de fe verdadera? Después de nuestra primera pausa musical, investigaremos en la Biblia para encontrar la respuesta.
Estimado oyente, la Biblia llama a Balaam un profeta falso, adivino y seductor. Lo podemos leer en distintos pasajes bíblicos, como por ejemplo en Números 31:16, Josué 13:22, Nehemías 13:1-3, Segunda de Pedro 2:15-16, Judas versículo 11, Apocalipsis 2:14-16. ¿Por qué? Porque Balaam toleraba los compromisos y la promiscuidad y seducía a otros a hacer lo mismo. Había discrepancia entre sus palabras y sus hechos. En Números 25:1-3 dice: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fue Balaam el que sedujo al pueblo a la promiscuidad. Véase en Números 31:16 y Nehemías 13:1-3. Pedro dice que Balaam amó el premio de la maldad. Y en la carta de Judas es desenmascarado como engañador que llevaba a otros a seguir su camino. Y el libro de Apocalipsis lo describe como alguien que fue un tropiezo para hacer pecar. La Biblia dice de los hombres del tiempo final lo siguiente, en 2 Timoteo 3:13, «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». El que tiende a ceder ante la promiscuidad y los compromisos, y los tolera, y lo hace sin sentir que hay una contradicción, tiene mucha razón en suponer que a pesar de tener un parecer cristiano, no es un cristiano verdadero. No me refiero a la lucha contra el pecado que cada hijo de Dios tiene. No hablo aquí de los fracasos en la lucha de fe y en el discipulado, los cuales experimentan todos los hijos de Dios. Hablo de los que son conscientes del pecado, pero lo tratan con indiferencia, de los que se aferran a él y no lo quieren soltar. No somos salvos por nuestras propias obras, sino solamente por la fe en Jesucristo, por convertirnos a Él. Solo el que ha recibido al Hijo de Dios en su corazón y vida con la fe de un niño, con una fe genuina, podrá hacer obras que testifiquen de la autenticidad de su fe. Y esta fe debe tener su raíz en la palabra de Dios. El Señor Jesús dice en la parábola del sembrador que hay hombres que reciben la palabra de Dios con gozo, pero no tienen raíz en sí, y luego se apartan. La raíz une la planta con la tierra de la cual vive, le da firmeza, absorbe el alimento y lo pasa a la planta. La raíz es una imagen del Espíritu Santo por el cual estamos arraigados en Dios. El Espíritu Santo nos imparte la vida de Dios, sacando para nosotros el alimento de la palabra de Dios. Podemos recibir la palabra de Dios superficialmente, simpatizar con ella, andar un tiempo con los cristianos y luego apartarnos porque nunca fuimos realmente renacidos y por eso no tenemos raíz en nosotros.
Música.
Jesús dijo a los discípulos que le seguían: «Pero hay algunos de vosotros que no creen», porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:64. Según Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, hay personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial y que incluso fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y a pesar de esto se apartan. ¿Por qué? Porque si bien fueron iluminados, ellos mismos nunca llegaron a ser luz. Puedo ser iluminado por la luz, pero debe acontecer algo más para que yo mismo llegue a ser una luz. Porque si bien gustaron, no realmente comieron, o sea, no recibieron. Puedo oler un pan, puedo probarlo así como un catador de vino toma un poco de vino en su boca para probar su aroma y luego lo escupe, pero debe acontecer algo más. Debemos comer el pan, debemos asimilarlo. No es suficiente gustar solamente de Jesús, probarlo solamente, sino que tenemos que recibirlo en nosotros. Lea en Juan 6:53-56 y el versículo 63, o también Juan 1:12. Porque fueron partícipes de la influencia del Espíritu Santo, pero no lo recibieron personalmente. A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de oírla en las reuniones de la iglesia, puedo ser partícipe de la obra del Espíritu Santo. Pero esto no es suficiente. Tengo que experimentar una verdadera renovación espiritual. Estas personas bien pueden imitar el cristianismo durante un tiempo, pueden participar activamente en una iglesia local, pero un día se apartan y niegan a Jesús. Entonces muchos se preguntan con asombro cómo esto es posible. Cuando el Señor Jesús habló de comer su carne y de beber su sangre para tener vida eterna, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» y se apartaron de él. A pesar de que él antes les había explicado cómo tenían que entender esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Convertirse en cristiano a pesar de ser cristiano. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos que todos somos cristianos. Si pregunto a una persona por qué se considera cristiana, a menudo la respuesta es que tiene padres cristianos o incluso que tenía una abuela que era cristiana. Bill Graham solía decir: «Si uno nació en un garage, no por eso es un auto». Y el que nació en una familia cristiana tampoco por eso es cristiano. Jesús dijo a Pedro, en Lucas 22:32, «Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Por un lado, el Señor confirmó con esto la fe de Pedro, y por otro lado habló de la necesidad que tenía Pedro de volver a él. Pedro bien podría haber dicho: «Señor, soy judío, un hijo de Abraham. Vivo con los mandamientos, fui circuncidado al octavo día, guardo el sábado, oro 3 veces por día, voy a la fiesta del Pesaj y traigo ofrendas y te sigo hace casi ya 3 años». Pero igual, a pesar de todo esto, tenía que volver a Jesús. También Pablo, que fue un maestro de la ley, tuvo que convertirse al Señor, y así también todos los demás apóstoles y discípulos. Cada hombre tiene que convertirse si quiere ser salvo. También los llamados cristianos, ya sean miembros de la Iglesia Católica Romana o de una iglesia protestante o evangélica, no importa que se hayan o no criado en un hogar cristiano. Muchos nacen en el cristianismo, así como los judíos nacen en el judaísmo, pero no los salva el nacimiento, sino solamente el nuevo nacimiento. Jesús dijo en Juan 3:3 a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A pesar de ser bautizado, de haber tomado la comunión o de participar en las reuniones de la iglesia, hay que convertirse. Si uno no lo hace, permanece en su estado de perdición. Después que el apóstol Pedro se había convertido y experimentado el nuevo nacimiento, escribió en su primera carta, capítulo 1, versos 3 y 4, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que el que tiene en sí el testimonio del Espíritu Santo de haber nacido de nuevo, como dice Romanos 8:16, se alegre de esta seguridad y agradezca a Jesucristo por ella. Pero el que no tiene esta clara señal del Espíritu Santo, y a pesar de eso piensa que es cristiano, puede estar muy equivocado. Sin embargo, hoy es el día en que estos cristianos, y todos los que lo quieran, pueden llegar a gozar de la seguridad de la salvación si con una seria y firme decisión se convierten a Jesucristo. Entonces, mis queridos amigos, ¿por qué esperar?
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Con estas palabras de la Biblia, nos despedimos deseando que usted, querido amigo oyente, pueda tener este conocimiento de Dios y la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Esperamos poder saludarle nuevamente en el próximo programa, y no olvide que realmente nos alegramos cuando usted se pone en contacto con nosotros.
Si desea enviarnos un saludo, hacernos una pregunta o un comentario, o solicitar una muestra de literatura gratuita, nuestra dirección es la siguiente.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.